1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que vuelve la calima. Acuérdate la que tuvimos el año pasado, a finales del mes de marzo, cuando levantamos la persiana por la mañana y nos encontramos con un ambiente totalmente naranja debido a esa enorme calima que había y que se extendió además por casi toda la península. Bueno, pues este fin de semana vuelve el polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara y nos va a acompañar, es verdad que es sobre todo en el sur, pero algunos meteorólogos hablan ya de que incluso puede llegar hasta el centro de Madrid, hasta la capital de España. Hay riesgo incluso también de esa lluvia de barro que a veces acompaña este fenómeno. Así que igual es buena idea no lavar el coche, por lo menos durante este fin de semana. Un sábado en el que nos fijamos en una huelga que está paralizando la ya de por sí lentísima justicia española. Es la de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, así se les llamaba, se les conocía antes. Igual tú has sido uno de los miles de afectados por ella en toda España. Porque te han aplazado un juicio, porque no has podido casarte, porque no has podido registrar a tu bebé o porque no has recibido una manutención o una indemnización que te correspondía. Y es que desde que comenzase este paro indefinido el pasado 24 de enero han sido ya más de 152.000 los procesos judiciales que se han aplazado en todo nuestro país y hay ahora mismo casi 600 millones de euros completamente paralizados. Es sangrante que desde el Ministerio de Justicia hayan tardado más de 20 días en reunirse con los huelguistas. Parece que a partir de ahora, a partir del lunes, esos paros van a ser menos agresivos. Es al menos lo que ha pedido el comité de huelga en una nota a los letrados, que aunque sigan apoyando el paro, por ejemplo, desbloqueen la cuenta de consignaciones para pagar, pues por ejemplo, las pensiones de alimentos a menores de edad. Es algo que va a ayudar a desbloquear parte de ese dinero, de esos casi 600 millones de euros paralizados, pero que no va a solucionar el atasco. Porque, aparte de todo aquel que haya vivido alguna de las situaciones que te contaba antes, hay otros damnificados. Por ejemplo, esos abogados, esos jueces que se enteran a última hora del aplazamiento de la vista y que han tenido que recorrer a lo mejor cientos de kilómetros, cruzarse toda España, para ir a ese juicio. Y claro, esto con el colapso que vive el sistema judicial español, pues está agudizando esa crisis que es estructural. Lo contaba aquí en COPE Beatriz Martínez. Ella es magistrada en un juzgado de instrucción de la localidad madrileña de Móstoles.
Es el retraso que produce con las agendas que tenemos en los juzgados hoy en día. Es decir, por ejemplo, en mi juzgado estamos señalando para el año 2025, es decir, a 2 años la agenda. Con lo cual el problema que nos encontramos ahora es que yo ahora tengo estos 20 juicios más los que se sigan suspendiendo. Mañana, por ejemplo, tengo unas 15 vistas aproximadamente, si no recuerdo mal. Y si continúa la huelga, pues también se van a suspender.
Por eso es incomprensible que tras una maratoniana reunión de más de 16 horas entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia, la situación siga estancada, siga bloqueada. Fue para los allí presentes, al menos para una parte de los reunidos, algo kafkiano. Estuvieron 8 horas sin hablarse, dicen, esperando que fuera la otra parte la que se levantara de la mesa. Y hay quien dice que casi fueron los servicios de limpieza los que tuvieron que desalojar la sala. Y porque llegaba otra reunión. Sería algo cómico si no fuera porque hay miles de personas, como te digo, afectadas en toda España. Unos echan la culpa a los otros y al final los damnificados, como siempre, somos tú y yo. Una de las principales reivindicaciones de esos 4.400 letrados, algo más, de la Administración de Justicia que hay en España, pues percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados, lo que supondría un incremento medio de 600 euros mensuales. Y el Ministerio les dice que no, que les ha subido ya el salario a este colectivo un 14% en el último año. Sea como sea, lo que no puede ser es que la ya tan lenta justicia española sume otro problema más, otra piedra más en el camino al estructural problema que tiene y que nadie se afana, lo estamos viendo, con esta huelga de los letrados de justicia en resolver. Así viene este 18 de febrero, este sábado, en el que hay otras noticias que debes conocer hasta ahora, que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Siguen, Alicia, los rescates milagro tras el terremoto de Turquía.
Sí, tres personas han sido rescatadas hoy con vida después de casi 300 horas, o lo que es lo mismo, 13 días atrapados bajo los escombros de un edificio derruido en la ciudad de Antioquía. Uno de ellos era un niño de 12 años. Después se ha sabido que el pequeño ha fallecido.
Liberan a una mujer y a su hijo de 2 años después de estar retenidos en un hotel durante casi 2 meses por su pareja.
Ha ocurrido en Alcosebre, en Castellón. La Guardia Civil ha liberado a la mujer, que presentaba signos de maltrato físico, y a su bebé. El detenido es un hombre de nacionalidad francesa que ya tenía antecedentes por violencia de género. Fue una hija de ella la que denunció que su madre había sido detenida ilegalmente por este individuo.
Y continúa el cruce de declaraciones entre PSOE y Podemos por la reforma de la ley del solo sí es sí.
La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, se abre a negociarla con otros partidos ante el bloqueo de Podemos. Y la ministra Ione Belarra le responde que es incomprensible que los socialistas vayan a contar con los votos del PP.
Y ya tenemos hasta ahora también fútbol de primera división en directo, Luis Calabor.
Más de media hora de partido en Anoeta. Se ha puesto por delante la Real Sociedad con el gol de Mikel Oyarzabal. Real Sociedad 1-0. La jornada 22 de la competición liguera sigue su marcha tras la disputa ayer del Girona 6, Almería 2. A las 4 y cuarto, Betis, Valladolid 6:30, Mallorca, Villarreal, y a las 9, Osasuna, Real Madrid, partidos que vas a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en baloncesto, hoy se disputan las 2 semifinales de la Copa del Rey. A las 6:30, Real Madrid, Unicaja, y a las 9:30, Juventud, Básquet, Canarias. En tenis, Alcaraz se mide al valenciano Bernabé Zapata en las semifinales del Open de Argentina a las 10 de la noche.
¿Y qué hay de nuevo en el Barça-Gate? Bueno, ya lo sabes, ese escándalo en el mundo del fútbol que sitúa al Barcelona en una situación complicada tras la serie de pagos durante casi 17 años al exvicepresidente del Comité de Árbitros, José María Enríquez Negreira. En total, se calcula, y por lo que hemos conocido hasta ahora, que desde 2001 el club azulgrana le habría pagado 7 millones de euros. Precisamente, lo más sangrante es que desde 2004 hasta 2018, cuando finalizaron esos pagos, Enrique Negreira fue el número 2 de los árbitros. Bueno, lo último es que la Liga de Fútbol Profesional ha renunciado a actuar contra el Barcelona en el ámbito deportivo porque considera que la ley del deporte no se lo permite. Así que deja todo en manos de la justicia ordinaria y queda a la espera de novedades para tomar alguna decisión. Es lo que decía este viernes su presidente, Javier Tebas, en Barcelona. Asegura que el caso ya ha prescrito. Y para Tebas este asunto, eso sí, hace muchísimo daño al fútbol español. Y los hechos no le cuadran.
Creo que son una serie de pagos por unos conceptos y unas cuantías que no están claros. Por lo tanto, yo no sé si habrá afectado o no al tema del resultado de los partidos, pero desde luego, como presidente de la Liga, no me gusta. Y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado. Y hay que investigarlo, ¿no?
La Liga va a estar encima, por tanto, de todo este caso del que... Es verdad que no dejan de aparecer nuevas informaciones. Hoy, por ejemplo, el diario El Mundo habla sobre un nuevo chantaje al que Negreira habría sometido al Barça cuando el club prescindió de sus servicios. Una extorsión de la que precisamente hablaba ayer Tebas.
No nos vamos a esconder, sino vamos a estar y llegaremos hasta el final. Si el Barcelona ha sido estafado, pues para que el señor Negreira sea condenado. Y si el Barcelona ha intervenido, ha actuado, pues para que tenga que pagar las consecuencias penales, los directivos. Y alguno tendrá, o Negreira por estafador, o ambos porque había. Pero bueno, lo que dices de Negreira puede ser. No me extrañaría tampoco, tal como veo la circunstancia, pero no lo puedo asegurar tampoco.
Y es que son muchas las aristas que se desprenden de este caso, visto que, por ejemplo, no habrá sanción deportiva, al menos por ahora, por parte de la Liga. La gran pregunta es si puede tener el caso consecuencias penales para el Fútbol Club Barcelona. El catedrático Emilio Cortés respondía aquí en el partidazo de COPE.
Podría ser, estaría entre las posibilidades, pero eso es lo que se tendría que terminar de investigar, ¿no?
Este no es el audio que queríamos escuchar. Decía que el catedrático Emilio Cortés contestaba a esta pregunta que nos hacemos todos. ¿Puede tener el caso consecuencias penales? No tenemos ese sonido. Bueno, sobre esto último, sobre la situación de los árbitros en nuestro país, hablaba también en el partidazo los propios colegiados que estuvieron en activo durante esa etapa de Negreira como vicepresidente del Comité de Árbitros. Por ejemplo, César Muñiz y Alfonso Pérez Burrul minimizan la figura de este durante su vicepresidencia.
Ni él ni nadie jamás nos han dicho absolutamente nada en relación a cómo teníamos que arbitrar un partido.
¿Había alguna sospecha de que alguien del CTA le pasaba informes a los clubes?
No, claro, para nada. Estamos flipando. Que al árbitro le duele mucho verse metido en estos jaleos.
Esto es una patraña que el señor Negreira es indigno. Tenía menos autoridad que un chanquet. No mandaba nada. Ha vendido humo y alguien se lo ha comprado.
Eso es lo que decían varios árbitros que habían coincidido con Negreira durante su tiempo al frente, al menos como vicepresidente del comité de árbitros. Este es un caso de tanta enjundia, de tanta importancia, que ha llegado incluso a las altas esferas políticas, al gobierno, porque hasta el presidente del Ejecutivo, hasta a Pedro Sánchez, se ha pronunciado en las últimas horas sobre el caso. Se muestra prudente, asegura que hay que esperar a los resultados de la investigación y confía en la Federación Española de Fútbol para solucionar este asunto.
La Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que, por desgracia, estamos conociendo a través de los medios de comunicación.
Un caso que además ha tomado cariz político después de que el Partido Popular anunciase que ha pedido la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Por cierto, que el que no ha hablado durante estos días, desde que se destapase ese escándalo, es el propio protagonista. José María Enríquez Negreira mantiene su silencio y tampoco desde el Barça han vuelto a manifestarse, a pesar de las nuevas informaciones que vamos conociendo casi a cuentagotas, casi a diario. El único que es verdad ha tomado la palabra en las últimas horas es el expresidente José María Bartomeu, el expresidente blaugrana, que fue el que finalizó el contrato de Negreira en el año 2018 y apunta en una entrevista al actual dirigente, a Jan Laporta. Dice que fue él quien le cuadruplicó el sueldo y que Bartomeu dice estar muy tranquilo. 2035 es la fecha marcada y aprobada ya por el Parlamento Europeo para la prohibición de vender vehículos de combustión en Europa. A partir de entonces, de ese año, los coches de gasolina, diésel e incluso los híbridos van a comenzar a ser agua pasada para dar paso a los coches eléctricos. Esta medida se aprobó el martes, como te digo, en el Parlamento, aunque con unas votaciones bastante ajustadas. Fueron 340 los votos a favor, 279 en contra y hubo 21 abstenciones. Y es que entre los eurodiputados hay dudas, como entre la población, sobre si realmente para esa fecha, 2035, vamos a ser capaces de llegar al objetivo marcado. Un objetivo, además, que puede que no te haya quedado claro y que puede suponer, además, que le des una vuelta extra a esa idea de comprarte un coche ahora mismo. Un coche, claro, de uno de esos tres tipos, de gasolina, diésel o híbridos. Por eso déjame explicarte a esta hora de la tarde, empezando por la duda de si a partir de 2035, si vamos a poder o no conducir un coche de combustión a partir de ese año de 2035. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Iván. Sí, a partir de 2035 sí que podremos seguir circulando con coches o furgonetas de combustión, diésel o híbridos. Lo que se prohíbe a partir de esa fecha es que los concesionarios vendan este tipo de coches en Europa para efectivamente dar paso al aumento de venta y circulación de coches eléctricos. El objetivo de que no circule ningún vehículo de combustión está fijado realmente por el Parlamento Europeo para 2050. Por cierto, otra cosa que sí se podrá hacer en 2035 es comprar o vender coches de segunda mano, diésel o híbrido, por ejemplo. Eso tampoco estará prohibido.
La realidad, Ana, es que los expertos coinciden en que no estamos preparados para este aumento de coches eléctricos que se empezará a dar de manera paulatina durante los próximos años, porque otra de las grandes dudas es si, por ejemplo, nuestro país, aquí hay ¿suficientes puntos de recarga para coches eléctricos?
Y la respuesta es no. En la actualidad en nuestro país existen unos 20.000 puntos de recarga para este tipo de vehículos, los eléctricos, y para 2035 se estima que necesitaríamos entre 220.000 y 250.000. Además, a este problema de las electrolineras se suma el de instalar un punto o no de carga en casa, algo que puede no ser rentable, como explica Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos.
El contrato promedio eléctrico en nuestro país es de 3 kilovatios, es decir, hay mucha gente que tiene un kilovatio y medio contratado en su casa porque no puede más, y el promedio son 3 kilovatios, pero es que un coche eléctrico si carga con 3 kilovatios, deja a todo el resto de la casa sin energía mientras está cargando, y para cargar una batería de 40 kilovatios hora, pues tarda más de 10 horas en hacerlo, y además puede arruinar fácilmente al consumidor.
Y otro dato más, Iván, de los 24 millones de coches que están en circulación en la actualidad de nuestro país, solo el 3% son eléctricos.
Y de ahí la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Cómo está, Ana, el tema de los vehículos eléctricos en Europa? Porque dependiendo del país, es verdad, están más o menos implantados.
Eso es. En nuestro caso estamos a la cola porque la media en la Unión Europea está en torno al 10% y hay países que nos sacan mucha más ventaja. Jorge Alcalde es divulgador científico y nos arroja unos cuantos porcentajes.
Pero hay países como Noruega que ya andan en el 79%, por Suecia el 33%, Alemania el 17%, Portugal el 11%, y en Europa, pues a lo mejor algunos países como la República Checa, Hungría e Italia están un poco como nosotros, entre el 3 y el 3,8, el 3,9. Así que estamos todavía muy lejos de alcanzar una electrificación suficiente de nuestro parque móvil.
Bueno, pues ya nos podemos ir poniendo las pilas para llegar al objetivo marcado de 2035 e ir implantando el modelo eléctrico en nuestras carreteras.
Trastorno histriónico de la personalidad es el diagnóstico que recibió Juan Antonio cuando tan solo era un adolescente. Tras varios pasos por unidades psiquiátricas y como su padre Francisco ha contado aquí en COPE en el fin de semana con Cristina, Juan Antonio un día le llamó diciéndole que había encontrado un motivo para vivir, convertirse en mujer.
Vivía en una fantasía continua. Él tuvo su época de ser Harry Potter, tuvo su época de ser Michael Jackson, tuvo su época de ser el protagonista de los Juegos del Hambre, es decir, de todo. Lo hacía tan suyo que es que lo vivía hasta que era prácticamente realidad. Y cuando él nos manifiesta este motivo por el que él quiere vivir, se identifica mucho con Kendall Jenner y decide que deja de ser Juan para llamarse Kendall.
Para el que no lo sepa, Kendall Jenner es una supermodelo estadounidense. A partir de ese momento, Juan comienza el proceso para convertirse en Kendall. Un proceso que, más allá de la realidad, resultó muy duro tanto para ella como para su familia, ya que no terminaba de encontrarse feliz.
Sí que es cierto que él empezó con la hormonación más adelante. Yo creo que no estaba convencido del todo, pero bueno, él lo empezó. El resultado no fue el que él buscaba. Se implantó pecho que posteriormente le causó muchos problemas.
Finalmente, con tan solo 21 años, se terminó quitando la vida. Francisco, su padre, contaba aquí en COPE que la supervisión psiquiátrica en este proceso, cree, no fue la adecuada.
Hay una cosa muy, muy clara, y es lo que yo echo de menos en todo este proceso, y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. A lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era a lo que él deseaba, y él lo único que deseaba era un sueño.
Una historia que hemos conocido justo en esta semana, en la que, ya lo sabes, se ha aprobado la ley trans, una norma polémica que permite comenzar un proceso de transición a partir de los 16 años, ese concepto de autodeterminación de género sin el consentimiento paterno, que tampoco requiere ya ningún tipo de informe médico o, por ejemplo, psiquiátrico. Francisco cuenta esta historia para evitar que casos como el de su hijo vuelvan a repetirse. Por cierto, que es un tema, el de la aprobación de esta ley trans, del que ha hablado hoy el Partido Popular. Ha sido su líder, Alberto Núñez Feijóo, el que ha asegurado que, si llegan al gobierno, van a derogarla.
Por supuesto, vamos a hacer una ley trans, pero os aseguro que esta ley trans va a durar el mismo tiempo que dure Pedro Sánchez y Podemos en el gobierno. Nada más. Esta no. Otra sí.
También se ha pronunciado en contra de esta ley en la linterna de la Iglesia el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán. Estamos cayendo, decía, en grandes incongruencias sociales. Y también sobre cómo a partir de ahora, desde los 16 años, se pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el registro civil sin ningún requisito. Aseguraba que la ciencia dice que puede haber casos de disforia de sexo, pero en otros casos son crisis de adolescencia, de no saber qué quieres ser en la vida. El secretario general de la Conferencia Episcopal pasaba por los micrófonos de COPE también para valorar esas declaraciones del fiscal general del Estado de esta semana y la publicación en varios medios de comunicación que aseguran que los obispos negaron al Ministerio Público datos sobre los casos de pederastia que conocen. Bueno, las diócesis comunican a las fiscalías las denuncias de menores de edad recabadas en las oficinas en cuanto se tiene conocimiento de ellas. Desde la Conferencia Episcopal reiteran, lo hacía Francisco César García Magán, su disposición absoluta a colaborar en el esclarecimiento de todos los casos de abusos.
Tenemos una perspectiva diferente. Han sido no pocas las diócesis que han contestado y también ante otras instancias como el Defensor del Pueblo, pues hay un deseo, bueno, no solamente el deseo de participar, es que nos lo exige la normativa vigente, que por supuesto se acata y se respeta de esa comunicación.
Aseguraba también el secretario general de la Conferencia Episcopal que la Iglesia es la primera interesada en resolver todo esto y resaltaba que de hecho está en marcha ese estudio independiente encargado por la propia Iglesia al despacho Cremades y Calvo Sotelo.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas cosas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy se cumplen 360 días del comienzo de la guerra en Ucrania. Ya lo sabes, la semana que viene hará un año del inicio de un conflicto al que no vemos un fin inmediato. ¿Que hay que prepararse para una guerra muy larga? Es algo que todos suponemos, es algo que ha dicho, por ejemplo, en las últimas horas el canciller alemán Olaf Scholz. Lo ha hecho en una conferencia de Múnich que vive hoy su segundo día, con la presencia destacada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Este último ha advertido de que una guerra como la que está teniendo lugar en suelo europeo podría darse también próximamente en Asia. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Los representantes de organizaciones internacionales coinciden en Múnich en la necesidad de seguir enviando armas a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado a los aliados a redoblar esfuerzos en el apoyo militar y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, saluda las iniciativas en este sentido.
They are now discussing how to organize and coordinate their efforts. I have called on our...
La discusión es ahora cómo organizar y coordinar el envío de armamento pesado, de tanques modernos, de las condiciones específicas necesarias. Tenemos que darle a Ucrania lo que necesita para ganar y prevalecer como nación y doy la bienvenida a los países que han decidido enviar tanques a Alemania, sobre todo Polonia y Reino Unido. Pero fuera del Bayerischer Hof se suceden las manifestaciones en las que lo que se pide es lo contrario, una solución negociada. Lo que nos gustaría es que se crease una alianza de países que puedan tener influencia sobre Rusia y sobre el Kremlin y que con su trabajo diplomático quizá podrían influir sobre Moscú. Se habla además en Múnich de la calidad del rearme. El presidente de Francia, Macron, insiste en que Europa necesita armas nucleares y el gobierno ucraniano, además de tanques, está pidiendo aviones de combate y armas tan controvertidas como fósforo o municiones de racimo.
En España hay una realidad cada vez más presente entre los más jóvenes y que realmente es espeluznante. Entre el 60 y el 70% de los menores de entre 13 y 17 años ha visto alguna vez en su vida pornografía. Y la primera vez suele rondar los 8 años. En el caso de Javier, es un nombre ficticio, se dio cuenta que tenía una adicción a consumir pornografía cuando estaba a punto de cumplir los 18. Empezó a tener mucha necesidad de consumirla y al final no tenía tiempo para nada más que para ello. Se dio cuenta que tenía un problema.
He estado pues bastante enganchado al tema de la pornografía, ¿no? Y bueno, el tratamiento comenzó pues precisamente al darme cuenta de que no era bueno y me ayudó mucho a leer sobre ello y entender pues un poco los efectos que podía tener a nivel psicológico y personal.
Otro de estos afectados es Daniel, ahora tiene 33 años y lleva una vida normal, pero su adicción al porno empezó cuando tenía 8 años. Tras varios años en un centro de rehabilitación, superó su enfermedad y ahora que está recuperado quiere mandar este mensaje a los chavales que están pasando por lo mismo que él.
De esto se sale, eso está claro. Si he podido salir yo, puede salir cualquiera. Y lo segundo es que, eso sí, no lo intentes solo. La pornografía, yo siempre digo que es más fuerte que una persona sola, pero no es más fuerte que un equipo. No lo ocultes, no lo dejes solo para ti, no, que no sea tu pequeño secreto y no lo intentes solo, pide ayuda porque de verdad que se puede salir.
Y estos casos no son ejemplos aislados, pero ¿cuáles son las principales causas que llevan a esta adicción? ¿Cómo se puede solucionar el problema? Iranzu García, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Mira, es complicado. Como dices, los datos reflejan esta realidad que es bastante dura. Según un estudio de pornografía que han hecho en las Islas Baleares, una de las conclusiones a las que han llegado es que los adolescentes cada vez ven una pornografía más violenta. Luis Ballester es uno de los autores de este estudio.
Poco a poco se van aburriendo de ver las mismas relaciones una y otra vez. Por lo tanto, poco a poco van buscando contenidos que sean más retadores o que sean violentos, porque eso les parece que les va a producir una activación emocional que ya han perdido al cabo de unos meses de mirar el mismo tipo de pornografía.
Y otro dato que es aún más preocupante es que el 70% del material de pornografía infantil es autoelaborado. Es decir, son los propios adolescentes los que se graban mientras mantienen estas relaciones. Cuanto más porno consumen, más porno demandan.
Claro, el problema está en que el primer acceso al porno en un niño es a los 8 años de media, como te decía, una edad cada vez más temprana. Y además, 3 de cada 10 reconocen que acceden cada día a este material sexual a través de Internet. Y esto es lo que preocupa a los expertos, ¿verdad, Irandú?
Pues sí, y esto preocupa porque, desde luego, a esa edad el cerebro pues todavía no está preparado para ver este tipo de imágenes. José de Sola es psicólogo especializado en tratamiento de adicciones.
Que el cerebro no está maduro, no está desarrollado de todo. Hay una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la que tiene las funciones ejecutivas de autocontrol, que todavía no es madura. Entonces, si a niños de esta edad se exponen a ese tipo de contenidos, lo que estamos es fomentando una impulsividad no controlada y simplemente estamos aumentando la posibilidad de una hipersexualidad en el futuro.
Además, la violencia es el patrón que más se repite en el consumo de estos vídeos y, claro, al verlo continuamente, una vez tras otra, esto puede hacerles creer que la realidad es así y tomarlo como referencia en su propia vida, es decir, normalizar estas prácticas violentas, y ahí es donde está el verdadero problema.
Esto es un poco lo que ellos están viendo en contenidos de series, películas, muchas veces, y mucha violencia. Ahí tenemos que hacer referencia a que, de alguna forma, hay unos estándares no escritos que favorecen este tipo de comportamientos y se ven como aceptables o incluso como machotes.
Una de las claves para poder atajarlo, según remarcan los expertos, es limitar el acceso de los jóvenes a la pornografía y la educación sexual. Es decir, poner un freno a este tipo de consumo porque, desgraciadamente, el mundo de la pornografía se ha convertido en el educador de la sexualidad para muchos adolescentes.
Ya lo están notando en Canarias, donde, por otro lado, es verdad que es un fenómeno normal, pero desde hoy lo van a notar también en el sur de la península y poco a poco a lo largo del fin de semana e incluso hasta el lunes en otros muchos puntos de España. Tenemos aquí un nuevo episodio de Calima. Acuérdate, rememora lo que pasó el año pasado sobre finales de marzo cuando nos despertamos, levantamos la persiana y nos encontramos con un ambiente totalmente naranja debido a la enorme calima que sobrevolaba sobre todo la península ibérica y que se extendió por casi toda ella. Llegó hasta el norte, hasta Asturias, hasta el País Vasco. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nos contaba cuánto puede durar este fenómeno.
Con esa calima, ¿no?, que viene circulando entre Canarias y la península ibérica prácticamente toda la semana, bueno, pues ahora tenemos esa pluma de polvo sahariano sobre el sur peninsular, está entoldando esos cielos con nubes y con la presencia del polvo sahariano, ¿no? Irá ganando grados de latitud en nuestra península ibérica y hasta el lunes, como digo, pues vamos a ver esos cielos, incluso llegando hasta Madrid, se van a enturbiar un poquito.
Es verdad que esta vez no se espera que sea tan intensa esa calima como el año pasado, pero de nuevo se va a extender, como oías, por prácticamente todo nuestro país. Hoy se espera incluso que se produzcan algunos chubascos que generen precipitaciones con barro. Así que este fin de semana no laves el coche porque no va a merecer la pena. En general, esta calima nos va a dejar un ambiente más cargado, menos visibilidad y además un aire de peor calidad. Emily Izaguirre es presidenta de Neumocal, la Asociación de Neumólogos de Canarias.
La calima, bueno, puede afectarnos a todos, pero son especialmente sensibles los pacientes que tienen patologías respiratorias crónicas, pacientes que tienen asma o los pacientes que tienen EPOC.
Pues las personas que tienen patologías respiratorias sí tienen que tener cuidado estos días con la calima y los demás, sentido común.
Debemos evitar la exposición, salir al aire libre, los deportes en el aire libre, la utilización de la mascarilla nos protege de esas partículas que están suspendidas en el aire. Entonces vimos un descenso del agravamiento de los síntomas en los pacientes respiratorios cuando utilizábamos la mascarilla a pesar de que hubiese calima. Y otra cosa que es importante es que los pacientes con enfermedades respiratorias hagan un uso correcto de los tratamientos inhalados sin tener olvido en estos momentos de calima.
Otro consejo, no hagas ejercicio físico intenso en el exterior si hay concentraciones muy elevadas.
La gente está obsesionada con baja de peso. Si no pierde peso no se queda tranquilo.
Y esto que oyes, vamos a escuchar, se ha alzado con el primer premio de la categoría de chirigotas en el tradicional concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, que ha tenido lugar esta madrugada en el Gran Teatro Falla de Cádiz. También se eligieron, por supuesto, a los ganadores en comparsas, coros y cuartetos en esas 12 horas que duró una gran final que acabó por todo lo alto y que da comienzo al Carnaval oficial en Cádiz. Así que gracias por estar ahí. Como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.